Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguile en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Vanessa Rosales, una de las voces más versátiles del panorama feminista latinoamericano. Vanessa es historiadora egresada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en periodismo en el diario argentino La Nación y la Universidad Torcuato de Itela, y además una maestría en estudios de moda de Parsons en New York. Es escritora y columnista para El Espectador y ha escrito para más de una decena de publicaciones alrededor del mundo, entre ellas The Business of Fashion, BBC Mundo, CNN Style y Vogue Latinoamérica. Es profesora de teoría feminista, literatura y estudios críticos de moda, creó y lidera el primer diploma en estudios críticos de moda en Colombia y produce un podcast llamado Mujer Incómoda, desde donde explora la crítica cultural, los estudios de historia y teoría de moda y estética, la historia de las mujeres y la multiplicidad de perspectivas feministas. Vanessa es además autora de Mujeres Vestidas, un libro de 2017, Mujer Incómoda, publicado en 2021, está a punto de publicar su tercer libro y ya se encuentra trabajando en el cuarto. Vanessa, gracias por estar ahí. Nunca hago tanta intro en la biografía, ¿no? En la parte académica, pero la verdad que lo tuyo es como overwhelming, muy impressive y me llena de orgullo, será solamente en lo que tenemos en común como mujer, no sé, pero me parece alucinante tu encare. Ya me contarás un poco más. ¿Qué? No, por favor, ya vamos a meternos en eso, pero no quiero dejar de hacerte la primera pregunta obligada de este podcast, que es, ¿qué querías ser vos cuando eras pequeña? ¿Qué fantaseabas?
Quería, desde los 8 años quería ser escritora y pintora, porque todavía de niña dibujaba y hacía cosas que dejé de hacer, pero desde muy niña quería ser escritora. Mira, también vos. Creo que debo decir que quería ser rockstar, quería ser cantante de rock también.
¿Sabes que esta mañana escuchaba, justo estaba haciendo gimnasia, y se me metió el tema de Shakira Pies Descalzos, que no sé de qué año es exactamente, pero me conectó.
95,
por eso, me conectó como con una Shakira, con un. Bueno, ahora volvió a tener como un discurso muy de género, ¿no? Pero ese tema ella era tan joven, ¿no? Y entiendo que lo compuso ella y que habla mucho también. Bueno, de lo que es ser mujer, de lo que es ser mujer en Colombia. Vos cuando soñabas con ser escritora, ¿qué pensabas contar? ¿Qué historias pensabas contar? ¿Qué era lo que te inspiraba? ¿Qué fantaseabas con eso?
Es muy curioso porque cuando fantaseaba con ser escritora, yo me aferré mucho casualmente a la literatura argentina.
Mira.
Mi abuelo era argentino. Yo fui una gran lectora de Cortázar y de Borges y de Bioy Casares y de, claro, de los hombres, ¿no? Y de sí. Cortázar. Pero puntualmente Cortázar, con sus cuentos, fue el que disparó algunas de mis fantasías de ser una mujer libre. Y yo desde muy niña me, es decir, fantaseaba con eso, como ser una mujer. Por ejemplo, yo soñaba con vivir en Buenos Aires desde muy chiquita, también por Gustavo Adrián Cerati, que fue otro escritor en mi vida, inevitablemente. Pero los cuentos de Cortázar puntualmente prendieron en mí esa fantasía de ser una mujer libre y empecé a escribir cuentos sobre eso. Claramente a mí también me interesaba mucho desde ese momento la escritura más teórica, más filosófica, más ensayística, y por supuesto también tuve modelos alrededor de eso, por ejemplo en Sábato, que también fue un gran ensayista. Y ciertamente Milan Kundera también. Creo que quería ser como, quería escribir novelas parecidas a la de Kundera, donde también estaba el tema de lo que era, lo que significó, lo que podía significar ser mujer y hombre. Obviamente hoy lo veo muy distinto. Cuando se lee a los 14, 13 años esa literatura, pues no tenía todos los filtros cognitivos que tengo hoy, pero desde muy pequeña es curioso. Estaba ya ahí la semilla de muchos de los temas que he explorado.
Ahora, vos recién viniste a estudiar a Argentina cuando hiciste este máster en conjunto con Ditela y La Nación, ¿o antes venías y pasabas épocas acá, o eran solo vacaciones, o no?
No, nunca. Mi sueño era estar allá, desde muy niña, porque de mi abuelo, es decir, es muy lindo porque...
¿Es tu la abuelo paterno o materno?
Mi abuelo paterno.
Ok.
Y la primera imagen que yo tengo del mundo, Sabri, es en blanco y negro y es Carlos Gardel cantando tango.
Wow.
Cantando por una cabeza en la película Tango Bar.
Increíble.
Entonces, mi relación con lo argentino obviamente era desde un idealismo, ¿no?
Sí,
desde
que obviamente.
La idealización,
¿no? Claro. Eso está claro. Eso está claro.
Pero sí soñaba con él. Y solamente fui una vez antes de ir a cursar la maestría, y fui sola, además. Fui sola de viaje, de exploradora, a por fin abrazar esa Buenos Aires con la que tanto soñaba desde pequeña.
¿Y cómo fue esa primera experiencia? O sea, ¿fue frustrante? ¿Fue al revés? ¿Fue reveladora? ¿Fue mejor de lo que te imaginaba? ¿Fue peor? ¿Qué pasó con los argentinos?
Fue muy reveladora. Claramente, Buenos Aires sí tenía en ese momento algunas de las búsquedas que yo tenía muy pensada, como por ejemplo, si es o me resultaba un pueblo muy lector, si veía muchas personas leyendo, la cultura del café y del cafetín, eso también me apasionaba mucho y lo encontré. La posibilidad de deambular, claramente luego me encontré otras cosas, como en ese momento, porque no sé qué tanto habrá cambiado de ese momento que fue 2008, 2007 hasta acá, son unos años, pero la cultura de la conquista heterosexual en el boliche sí me
dejó en shock.
Desconcertó. Sí.
Mira.
Pero una cosa que sí encontré allá que amaba profundamente también era que estaba como esta Bond Street, si no recuerdo, como estos pasajes comerciales donde había ropa y discos.
Sí,
y
la Bond Street sigue existiendo. Como... Ahora, en esa época era mucho más under, ponele, y yo siento que ahora se volvió mucho más mainstream, pero...
Claro.
Yo también hacía esas cosas, vivía a la vuelta de la Bond y me metía ahí a intentar comprar algún vestido gótico que no pareciera tan gótico, pero que sí, ¿no? Es verdad. Qué lindo. Bueno, y entonces cuando después finalmente decidís venir a estudiar y hacer ese máster, ¿qué año era?
2008.
Eso era 2008. Okay, y ahí estuviste un año completo en Buenos Aires.
Y un poco más de un año, y fue muy curioso porque, claro, La Nación tenía como esta reputación de que sus plumas eran muy encumbradas, y el chiste incluso de que los y las lectoras eran más exigentes que los mismos escritores en ese momento funcionaba así.
Sí.
Obviamente esto es pre-Instagram, esto es cuando Twitter está muy tímidamente empezando, es decir, todavía es un periodismo un poco más vieja guardia.
Sí, de papel, ¿no? Porque empezaba a tener seguramente la web, pero la gente seguía comprando el diario.
Exactamente. Y yo tenía muy claro que quería escribir sobre moda, sobre estilo, sobre estética, sobre cultura juvenil urbana, sobre música. Entonces, cuando mis compañeros y compañeras, cuando recibíamos asignaturas de, por ejemplo, hacer una entrevista, la mayoría de mis compañeros y compañeras iban a entrevistar, no sé, a un político o a una figura institucional, yo me iba a buscar una banda de rock, por ejemplo. Y sí se me percibía un poco como la que quería hacer esos temas blandos.
Como superficiales.
Afortunadamente, La Nación en ese momento tenía un suplemento de moda y estilo que para mí fue muy importante. Y al momento de hacer la práctica, cuando me asignaron a la zona fría, porque era donde me veían como en esos temas femeninos, tuve la oportunidad de escribir y publicar en el impreso y en la web sobre esos temas que de pronto habían sido un poco despreciados, y persuadí y encanté a las que hacían parte del suplemento para que me dejaran escribir cosas. Entonces, es un momento muy importante también para mí ese.
Y ahí es como tu primer puntapié hacia elegir tema, fue como que empezaste a sentirte cómoda, ¿no? En ese universo, digamos, porque obviamente que lo decís con ironía, ¿no? Lo de los temas como más livianos y demás. Pero es verdad que es como el lugar común, o cuando uno en general lee sobre moda, mucha de lo que hay escrito, no literatura, pero sí, tampoco hay tanta literatura sobre eso específicamente, pero los artículos en general son como bastante, se quedan, ¿no?, en una superficie, y vos es como que encontraste un espacio, me da la sensación, en el que empezar a profundizar y mezclar, ¿no?, y hablar de historia y teoría de la moda y estética, y esto de la multiplicidad de perspectivas feministas, y cómo estos temas de los que se hablan en realidad siempre estuvieron medio tamizados por una sociedad, digamos, patriarcal, que estaba involucrada de alguna manera en eso. Entonces empezar como a decir, esperá, separemos, ¿no?, y empecemos a hablar con propiedad, a analizar las cosas como se deben. ¿Cómo fue que primero, no sé, tuviste como ese momento de iluminación, o se fue dando naturalmente a medida que escribías? Y finalmente, ¿cómo es que vos decís, ok, este es mi universo, y empezás a plantar estas banderas que mencionaba yo en la intro?
Y Sari, eso empezó un poco cuando estaba estudiando historia, porque mi diploma de pregrado dice historiadora, y en ese momento ya me había encontrado con la adversidad hacia el tema de la estética y del estilo. No se consideraba digno en ese momento de los estudios históricos, se percibía más como sociología, y allí fue que yo de pronto empecé a tomar la decisión de que tal vez a través de cierto tipo de periodismo yo iba a poder conjugar como esas inquietudes por la condición humana, por lo social, lo político, lo cultural, a través de la estética. Y también conté de moda y estilo en ese momento en La Nación, sino que estaba la última página, y la editora, nunca me voy a acordar de su nombre, pero ella era joven y me permitió escribir temas que antes no me hubiesen permitido, como por ejemplo, me acuerdo que en muchos bares en esa Buenos Aires había muchas imágenes de Betty Page. De hecho, había un bar que se llamaba Mundo Bizarro, donde pasaban las películas más lado B de Betty Page. Y ahí empecé a ver que sí había como una posibilidad, pero todavía existía mucha resistencia, porque claramente la historia de la prensa es una gran manera de entender cómo se codificó las páginas de las mujeres, los temas de la moda. Entonces fue como una mezcla de tenacidad, de obstinación, de intuición, de, no sé, de insistencia, porque sí me encontré incluso en el mismo periódico La Nación como con esa resistencia de estos temas, no, no son tan trascendentes. No
pero
son
sentís
tan
que si no hubieses tenido...
Y al mismo tiempo...
No, perdón, perdón, no te quiero interrumpir. Y al mismo tiempo...
No, tranquilo. O sea,
No, lo que decía es si sentís que haber tenido o editoras mujeres o las que cuando te editaba una mujer o la que tenía que dar el visto bueno a la mujer, había más apoyo a la nota o no era necesariamente así. Sí.
Yo creo que sí, ahora que lo pienso, claramente tuve editoras mujeres en mi práctica en el periódico. Es decir, cuando que era como parte de lo que permitía ese máster de poder hacer una práctica en la misma nación. Al final, y sí creo que me encontré con eso, yo creo que las editoras sí veían de pronto de dónde estaba queriendo yo escribir sobre esos temas estéticos y estilísticos.
Qué bien. Bueno, menos mal que inmediatamente se dieron cuenta que ibas a hablar de temas superficiales, entre comillas, te mandaron con las mujeres, pues si no, esos artículos por ahí nunca se hubiesen visto la luz del sol. ¡Qué espanto!
Sí.
Ahora, como autora de Mujeres Vestidas y de Mujer Incómoda, ¿no? Los dos primeros libros. ¿Cómo describirías el enfoque, ¿no?, y el mensaje que quisiste transmitir a raíz de los libros? O sea, ¿cuál fue ese, ¿no?, ese, ok, este es el estandarte y voy con esto?
En Mujeres Vestidas, Abri, que, es decir, Mujeres Vestidas para mí tiene como unas cargas porque no fue exactamente lo que quería hacer y de hecho espero poder redimirme en lo que quería hacer, porque el gran enfoque de Mujeres Vestidas era generar unos ensayos teóricos e históricos sobre la moda, pero de una manera más divulgativa, ¿verdad? Ese era como el... Pero tal vez en ese momento la editorial tenía una visión más comercial y nos tocó ajustar como un intermedio para poder, no sé, tener un poco de la visión que ellos tenían y la que yo quería. Pero era básicamente eso, era esta idea de poder divulgar ensayísticamente, con un ensayo narrativo, todas esas dimensiones históricas y teóricas que pueden encontrarse en la moda, cómo la moda conecta con tantas dimensiones de la condición humana. Mujer Incómoda es un poco distinto también porque es el fruto de mi alejamiento un poco de la industria de la moda, porque la asociación que había entre mi nombre y mi trabajo con la moda generó también unos prejuicios y unos encasillamientos y unas reducciones de qué se supone que era mi trabajo. Nuevamente por este mismo prejuicio que nombrabas antes de lo superficial, y yo me sentía frustrada de no ser tomada en serio intelectualmente. Y Mujer Incómoda es como el fruto también de... esa otra dimensión de mi trabajo, ya más ensayística ciertamente y más preocupada o más enfocada en todo lo que significa la libertad de las mujeres. Entonces por eso ese libro recoge o se inspira en la tradición del ensayo personal de mujeres como Natalia Ginsburg y Vivian Gornick para lograr como ese híbrido que de pronto no era tan común en Colombia y en Latinoamérica, de el ensayo personal como una manera para detonar reflexiones sobre los significados de ser mujer, lo que significa la liberación en las experiencias particulares de las mujeres.
Justo que decís eso de Colombia y Latinoamérica, te iba a preguntar cómo sentís que, por un lado, vos, habiendo crecido en Colombia y habiendo mamado esa cultura y después, bueno, habiendo estudiado acá, habiendo estudiado en Estados Unidos y me imagino viajando, ¿no?, y colaborando además con justamente con publicaciones de distintas partes, que quería que me dijeras cómo, qué diferencias y qué cosas reconociste en común, que son las que justamente me imagino hacen que tu discurso y tu prosa sea también tan, tan aceptada y tan como un, como una cosa fresca que escuchamos las mujeres, yo siento que en cualquier parte, pero quiero entender si vos lo sentiste así y si cuando vos tomaste, cuánto hubo de tu propia, ¿no?, de lo que vos mamaste en tu propia cultura y de lo que fuiste viendo a medida que fuiste creciendo.
Es una gran pregunta, Sabri, porque creo que describe muy bien como la conciencia que tengo hoy ante estos temas, como que de muchas maneras también la experiencia latinoamericana nos hizo creer a muchas que acá era peor, que es decir, que la misoginia, que el machismo, que las opresiones para las mujeres o los sujetos femeninos en la América Latina eran peor, cuando lo que hemos estado viendo es que Estados Unidos de América, que durante tanto tiempo fue un faro en la lucha de los derechos reproductivos, en las luchas de las liberaciones de los derechos civiles, pues nos ha estado arrojando también como unas estructuras de supremacía blanca, de un horror cada vez peor, ¿no? Porque sobre todo con la regresión de Roe versus Wade en Estados Unidos, con esta cacería que hay también en torno a los libros, al género, pues estamos viendo que este fenómeno nos atraviesa humanamente y no solo en Latinoamérica. Claramente, para mí es muy importante siempre, como una estudiosa que soy de estos temas, para mí es muy importante puntualizar que, claro, hay algo de la radicalidad contextual para cada una que genera unas particularidades. En mi caso también fue criarme no solo en Colombia, sino en el Caribe, en cierto entorno socioeconómico, teniendo pues las prioridades del fenotipo, de la clase, de la educación, todo esto. Pero ciertamente sí creo que hay como unos temas que nos atraviesan a todas las culturas, que claro que se exacerban o se manifiestan de manera particular. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia en la Argentina, a mí sí me desconcertó mucho en ese momento cómo funcionaba la cultura del boliche y cómo eran los hombres en la cultura del boliche, que es lo que me hace entender muy bien por qué el feminismo argentino se ha parado desde ciertos lugares y posturas, porque realmente era una cultura que había normalizado una cosa muy fuerte.
Sin duda.
Pero yo creo que la liberación se mueve siempre en ese péndulo entre lo particular y lo estructural. Entonces, hay características particulares de las opresiones o de las faltas de libertad, por ejemplo, en el Caribe colombiano, pero cuando miramos a ver, eso se puede parecer a lo que pasaba en el interior de Colombia, y cuando miramos a ver, eso se puede parecer a lo que pasa, por ejemplo, en esa división entre centro y provincia en la misma Argentina, o en los Estados Unidos de América también, porque claramente Estados Unidos no es Nueva York y no es California, es como toda esa tierra media, blanca. Entonces yo sí creo que hay como un, siempre hay un péndulo entre lo particular y lo estructural. Lo interesante de ver es cómo ahora, mientras que las latinoamericanas mirábamos tanto hacia los faros del movimiento de la mujer en los Estados Unidos, ahora parece, o sea, ahora del norte tienen que mirar hacia Latinoamérica más, donde se están gestando movimientos muy importantes de liberación. Lo que pasó en la Argentina, lo que pasa en Chile, lo que ha estado pasando en Colombia, lo que está pasando en México. Entonces es interesante ver también eso.
Ahora, ¿cómo fue que creaste el primer diploma en estudios críticos de moda? Porque ahí también, ¿no? Es como no solo lo que vos decías antes, quería que me tomaran en serio a tener una carrera. Es espectacular. ¿Cómo fue? ¿Empezaste a sentir que había gente pidiéndola, que no eras la única que interesada en el tema? ¿A dónde encontraste espacio, ¿no? ¿Fue difícil? ¿Fue algo que hiciste un pitch y te aceptaron? ¿O al revés, te vinieron a buscar?
Es el resultado de años de reflexión, porque además, como yo me formé en un paradigma euronorteamericano, como son los fashion studies, cuando yo vuelvo de Nueva York, empiezo a abrir espacios académicos híbridos, independientes o por lo menos menos formales, porque creo que responden mucho mejor a necesidades de los mercados latinos. Las personas no necesariamente tienen o el tiempo o los recursos económicos para hacer un programa completo, hacer una maestría completa. Entonces se mezclaron varias cosas. El vacío que había en el estudio crítico de la moda estaba como muy disperso. Empezar a encontrarme con colegas que venían haciendo trabajos de estudio crítico de la moda, como desde la sociología, en sus propias instituciones, y empezar como a juntar todo eso para crear además unos enfoques muy, muy posicionados en nuestras necesidades, en cómo en Latinoamérica estudiamos críticamente lo que significa la moda, que implica negociar con el fashion, pero nuestros fenómenos de la moda no necesariamente son pues trasplantes literales de ese fashion. Siempre hay una negociación. Y a mí me empezó a interesar mucho más crear como estos espacios desobedientes académicos, que no necesariamente fueran como una cátedra formalizada, que no necesariamente cumplieran como con esos estándares tradicionales. Y tomado fue una oportunidad para eso. La Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Colombia fue muy receptiva con necesidad de empezar a mover un poco más organizadamente el estudio crítico de la moda. Y el diplomado también fue muy bello porque me permitió demostrar o articular que para estudiar la moda críticamente en Latinoamérica se necesitan de otros conocimientos, no solamente de participar en la industria de la moda, no solamente pasa por el diseño o lo comercial o esa parte más capitalista de la moda. Entonces fue muy bello porque sí conté como con mucha receptividad y además con unos profesores y profesoras extraordinarios que también dan cuenta de que el estudio de la moda en Latinoamérica sí se viene haciendo en sus propios términos desde hace mucho tiempo y que lo que necesitamos a veces es como sincronizar un poco más.
O sea, que había más gente haciendo cosas en ese sentido y que finalmente encontraron un ámbito para hacerlo juntos, ¿no? Y tirar como para el mismo lado.
Hay mucha gente en Latinoamérica, Sabri, que ha hecho estudio crítico de la moda. En Argentina hay una gente increíble, por ejemplo, que han mirado los fenómenos tanto, por ejemplo, de las mujeres que trabajaban en la industria textil a comienzos del siglo XX en Buenos Aires, hasta otras académicas que han mirado cómo ciertas subculturas en los 80s y 90s en Buenos Aires negociaban con el punk, con el fashion, en las dinámicas sociales. En Chile también hay una gente increíble. México tiene una gran riqueza. Y eso también fue parte de ese diplomado, de empezar a mostrar que no es verdad que aquí no se ha hecho ese estudio, sino que más bien se ha hecho así, como disperso, como regado y en los propios términos, ¿verdad? No necesariamente tiene que cumplir con los formatos tradicionales epistémicos del norte global. Y eso hace parte de esa búsqueda mía también. Yo creo que yo soy una académica desobediente e híbrida.
Ese es tu lado rockstar. ¿No? Debe ser. Hay un lado rockstar. Ahora, también hay otra cosa de eso, porque es, ok, es desobediente, entre comillas, también, ¿no? Entre el cuestionar, hablemos de moda, pero analicemos de verdad lo que estamos hablando, ¿no? No solo lo de arriba y enfoquemos desde realmente la cuestión feminista y demás, pero también la moda, y eso lo conectaba con lo que venías diciendo de clases y demás, que por ahí en América Latina se siente mucho más, como que a veces la palabra moda suena como a elitismo o a clasismo o a exclusión, y vos siempre también estás como aclarando que no es así, ¿no? Y que todos los estudios justamente en los que hablas, analizás de todo, de dónde proviene, de cada rincón de la cultura, además de decir que la estética debería ser un derecho fundamental, ¿no? Pero digo, si me pudieses como explayar un poco desde este ángulo, como para terminar de derribar cualquier sospecha de superficialidad posible.
Claro, Sabri, primero tengo que decir que el ser humano es un ser vestido, somos cuerpos vestidos, y por eso es tan curioso que se haya despreciado la ropa, que es una de las primeras asociaciones con la moda que tenemos. Somos cuerpos vestidos, y la vestimenta, por supuesto, no solo cumple la función de inhibir nuestra desnudez para presentarnos en sociedad, está cargada de muchísimas otras cosas. Siempre hay algo muy inmaterial en la materialidad de la ropa. Lo segundo también es que no podemos desconocer o ignorar que la estética, la moda, la apariencia y el estilo también han sido históricamente despreciados porque se asocian con lo femenino y con las mujeres. Y a eso le sumo un tercer punto, y es que, claro, cuando decimos moda, muchas personas piensan en el fashion. Y el fashion es un fenómeno de la modernidad europea norteamericana que está ligada al capitalismo del mundo industrializado, que es un fenómeno además que surge para buscar la novedad, que esa novedad tiene su gran material en el bien de consumo, y por supuesto es un fenómeno que genera una industria que viene del norte global, que es una industria que está asociada a lo blanco o la blanquitud, que está asociada al saqueo cultural de otras culturas, al desperdicio en esa búsqueda de la novedad, que también por supuesto está ligada al fashion, la pasarela, los medios tradicionales. Entonces muchas personas cuando le dicen moda inmediatamente van a ese fashion, que por supuesto durante muchísimas décadas fue el gran referente para los países latinoamericanos. Se pensaba que la moda venía de París, sobre todo, y luego de pronto de Nueva York y de Milán, y esto se ha ido como desorganizando. Entonces es muy curioso porque la palabra moda en español pues se parece mucho a la palabra modo. Entonces la moda son modos de vivir, de hacer, de estar, de habitar, de estetizar, de politizar, pero es esa gran asociación con ese fashion que tiene muchos aspectos problemáticos, pero en la misma medida, y por eso la moda es tan incómoda también, es muy simultánea. En la misma medida que la moda o el fashion están asociados a esos elementos problemáticos, también ha sido gran canal de revolución. Muchas de las revoluciones sociales, culturales, de la experiencia humana se han dado a través de la estética, del vestir. Y esa es la gran ambigüedad, que sí puede estar conectada como a esa élite, a ese elitismo, a esa exclusión, a esa blanquitud, pero al mismo tiempo es un gran lugar de resistencia, de revolución, de liberación, y todo depende de dónde se mire esa moda también. Y sí hay, por supuesto, en Latinoamérica, por nuestros clasismos y la manera en que hemos reproducido como lógicas coloniales en nuestros entornos, sí existe, como yo creo en las élites, una noción de que la estética solo debe ser patrimonio de ciertos segmentos sociales. Y en Latinoamérica tenemos muchos fantasmas con la izquierda. Y la izquierda también históricamente ha despreciado el ornamento y la vestimenta. Entonces es muy interesante ver cómo todavía hoy eso está muy, como muy enquistado en el inconsciente colectivo.
Claro, hay mucha cosa mezclada. Pero es interesante lo que decís, que somos seres vestidos y que en el momento que elegís de lo que tenés, sean dos cosas o 25, ponerte algo y cómo te lo pones, estás diciendo algo, ¿no? Y de vos, de lo que te pasa, de tu contexto, y cuánta cosa enraizada que se mezcla y no permite terminar de analizar. Es muy interesante, muy interesante. ¿Qué me puedes adelantar de este tercer libro que está por salir y del cuarto que ya estás empezando a cranear?
Sí. Pues abrí el tercero, es un pequeño ensayo sobre la serie Mad Men.
Que espectacular. Es... Pero sí, y es... sobre...
Es una mirada un poco distinta de Mad Men, porque es una mirada femenina y heterosexual de Mad Men. Es decir, es una mujer que ha estudiado la liberación femenina, que ha tratado de vivirla, pero que ama a los hombres y que claramente, como muchas, fue educada para amar ciertas masculinidades que pueden ser problemáticas. Entonces se para allí, en esa noción de la intensa mirada femenina y heterosexual, que no es lo más popular en nuestros tiempos, muy comprensiblemente y razonablemente. Entonces es un poquito distinto a lo que vengo haciendo, porque además allí reclamo como mis propias contradicciones de... Yo estoy utilizando a Don Draper, que es como el personaje primordial de esa serie, para hablar de otros temas sobre lo que es ser una mujer heterosexual que ama a los hombres en este clima político y cultural, y lo que implican cómo se han construido esas masculinidades también. Y por supuesto hay unas partes más dedicadas a lo estético en Mad Men, como Mad Men también es un viaje estético que nos habla de liberaciones que se dan, como es una serie que transcurre entre el 60 y el 70, entonces eso también está allí. Entonces me hace mucha ilusión.
Ay, a mí también. ¿Y el cuarto que estás ya gestando?
Estoy ya gestándolo, sí, es una novela. Y también tiene que ver con los hombres. También tiene que ver con los hombres, porque solamente les voy a decir que se trata sobre una mujer que es terapeuta y que solamente atiende a hombres y que es madre soltera de un niño de 14 años.
Espectacular. Esta es para llevar después a una serie, me parece.
Ah, mamoy, ojalá, vamos a ver.
Sí, sí, hay que manifestar, viste que hay que manifestar para que las cosas sucedan. Me encanta, Vanessa, para mí vos, bueno, sabes que nosotras nos conocimos en oportunidad del VA Podcast ya hace 2 años casi. Te admiro inmensamente, soy fan de tuya y de todo tu trabajo, así que muchísimas, muchísimas gracias, fue un honor charlar con vos, gracias por el tiempo.
La admiración es mutua, Sabri, y el honor es todo mío de que me tengas en este espacio y de que me puedan oír también en esa tierra que es importante para mí.
Te esperamos la próxima, hacemos un vivo acá las dos juntas en el estudio.
Me encantaría.
Gracias.
Me encantaría.
Mil gracias, te mando un beso enorme.
Un abrazote.
Gracias, chao.
Muchas gracias.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.